Andoni Ortuzar, egunon.
Egunon.
¿Tienen ustedes la mirada desenfocada? ¿Están obviando los problemas reales del país?
No es esa la percepción que nosotros tenemos, al menos. Yo creo que tenemos un gobierno que gobierna, un gobierno que se ocupa de los temas importantes, que ha fijado bien las prioridades. Sus prioridades son, en primer lugar, la crisis económica y crear empleo. En segundo lugar, asentar la paz y la convivencia en este país después de tantos años de violencia. Y en tercer lugar, poner los mimbres para un nuevo marco de autogobierno que creemos que es necesario para la sociedad vasca en la Europa del futuro. Yo creo que están bien marcadas las prioridades y estamos haciendo las cosas razonablemente bien en un panorama muy complejo, un panorama económico muy difícil, endiablado, todavía esos brotes verdes, esa famosa luz al final del túnel son débiles y hay que torear una situación muy complicada, pero el gobierno lo está haciendo. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, como debe de ser, además.
El PP dice que ustedes se limitan a seguir la agenda que marca Sortu, y ayer Patxi López decía aquí que ni siquiera son capaces de cumplir los compromisos en materia sociolaboral, por ejemplo.
Bueno, vamos primero con la crítica y luego con los criticadores. La crítica, yo creo que, antes lo decía, no es justa, es una crítica falsa. Yo entiendo que en este momento preelectoral, pues los partidos políticos exacerben este tipo de discursos y las diferencias, pero no es la realidad. La realidad es que hay un gobierno que gobierna, que todos los martes se nota en el Consejo de Gobierno el impulso a las políticas de creación de empleo y de dinamización económica. El martes, que no es el plan de industria, es el plan de internacionalización de la empresa vasca, es el de la ampliación de los fondos para ayudas sociales, es el del plan de empleo juvenil, son los emprendedores, etcétera. Yo creo que no se le puede decir a este gobierno que no ha hecho los deberes, porque los está haciendo. Lo que no hace este gobierno es milagros, ni los anuncia. Otros anunciaban milagros todas las mañanas que luego no sucedían, ¿verdad? Y venimos de la situación de la que venimos. Este gobierno lo que hace es decir la verdad, no hace trampas a nadie. Entonces, esa es la crítica.
¿Quién anunciaba milagros?
No, por eso, la crítica yo creo que es injusta. Y luego los criticadores, porque claro, cuando uno hace críticas también tiene que estar un poco legitimado, ¿no? Le tiene que legitimar, le tiene que avalar su pasado, sus obras, para poder criticar al otro. Y hombre, oírle al exlendakari López ayer hablar de incumplimientos, de inacción, cuando entró como entró a Ajuria Enea por la puerta de atrás, pero sobre todo cuando salió como salió, porque la ciudadanía le puso de patitas en la calle por no haber hecho nada en 3 años, y que ahora, 6 meses después de salir de Ajuria Enea, un año después, nos quiera dar lecciones de algo. Hombre, acabamos de firmar un acuerdo con ellos, ¿no? Lo firmamos a finales de septiembre. Se ratificó en los presupuestos aprobados el 20-tantos de diciembre. Los planes los estamos aprobando entre los meses de enero y febrero, y los resultados vendrán. Pero hay que dar tiempo al tiempo. Nosotros no somos de los que anunciamos cosas y luego nos olvidamos de lo que hemos anunciado. Nosotros anunciamos cosas y las ponemos en marcha. Y hablamos y hacemos balance cuando los planes están ejecutados. Preferimos ser activos en comunicación al final, cuando las cosas han demostrado su efecto, ¿no? Y luego el Partido Popular. Hombre, el Partido Popular del País Vasco está en una situación muy complicada, ha salido de un convulso congreso, tiene muy difícil hacer propaganda de lo que está haciendo su gobierno en Madrid, y es más fácil meterse con los demás, ¿no? Yo creo que, en todo caso, y no quiero caer en el mismo error que estoy criticando y que han caído ambos, yo creo que en Euskadi lo importante deben ser los acuerdos, lo importante deben ser el que seamos capaces de entre todos hacer políticas de consenso que sean eficaces, ¿no? No podemos estar en una estrategia política bipolar en la que los días impares pactamos y los pares nos ponemos a parir, nos criticamos. los pactos son pactos y hay que dar tiempo y hay que apostar por los pactos. Y cuando uno hace un pacto y cuando hace unos acuerdos, y en los últimos meses lo hemos hecho con el Partido Popular, con el Partido Socialista e incluso con Bildu, con la izquierda abertzale, de carácter presupuestario, lo que hay que hacer es apostar por esos pactos, darle tiempo, darle una oportunidad al acuerdo, ¿no? Yo creo, desde luego, no nos ponen nerviosos estas críticas. No,
¿cuánto
el
tiempo?
Gobierno va a estar a lo que debe.
¿Cuánto tiempo necesitan?
Bueno, pues cada cosa necesita el tiempo de desarrollo preciso, pero nadie pensará que vamos a solucionar en mes y medio, dos meses, el problema del desempleo en Euskadi. Un desempleo que ha tardado, que viene deteriorándose en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Nos va a costar mucho tiempo esta legislatura y parte de la que viene intentar volver a la situación de la que partíamos en aquel 2008 cuando empezó la crisis, si es que algún día llegamos a esa velocidad de crucero, porque esta crisis ha sido muy profunda y no le podemos engañar a la gente. Hay luz al final del túnel, pero todavía la luz es débil y está muy lejos y hay que salir. Y lo importante es que no nos desgastemos en críticas estériles cuando es más oportuno y desde luego más eficaz para el país arrimar todos el hombro. Y además, si dijéramos que el gobierno está haciendo esto por su cuenta y riesgo, sin hablar con nadie, pero todo lo que se está haciendo tiene como origen acuerdos políticos de amplio calado con el Partido Socialista, con el Partido Popular e incluso en algunos casos con Bildu. Creo que eso es, hoy en día en Europa hay pocos casos, seguramente porque la necesidad aprieta, habrá pocos casos en el que en una comunidad haya tal nivel de acuerdo sobre lo que hay que hacer en el futuro. Lo que no entiendo es este ruido mediático, porque al final da la sensación de que hay dirigentes que, como no tienen nada que hacer, se limitan a hablar.
Ustedes han situado el horizonte de nuestro país en el año 2020 en varias ocasiones y con respecto a varios temas. Yo quisiera preguntarle si hasta entonces perciben, como partido que están en el gobierno, como partido mayoritario, que Euskadi está perdiendo músculo. Algunas de nuestras marcas históricas están desapareciendo o a punto de desaparecer.
Estamos en transición.
Los empresarios dicen que cuesta captar inversión porque hay demasiada convulsión sociolaboral. En fin.
Estamos en transición. Yo creo que estamos en transición. Me recuerda bastante, aunque es todo muy diferente, pero recuerda bastante a lo que nos sucedió en la crisis de finales de los 80 y principios de los 90, que se nos ha olvidado. La mente humana es muy selectiva y normalmente recuerda solo lo bueno, pero yo soy de la zona minera y en aquella época había un 57% de paro juvenil en mi pueblo, en Abanto y Ciervana, y un 36% de paro global. Esas cifras hoy no las tenemos. Pero también entonces tuvimos que hacer la transición de un modelo económico industrial que venía del monocultivo del acero, etcétera, de las empresas del Estado, de esas grandes macroempresas, a un proyecto de microempresas. Hoy no quiero hacer propaganda de mi pueblo, pero el polígono industrial más grande que hay en Euskadi está en el polígono industrial del Campillo y Ávara Industrial. Y hay muchas empresas. Y muchas de ellas lo están pasando mal ahora también, ¿no? Pero lo que quiero traer a colación es cómo de tener a la gente ocupada en Bacowilcos, General Electric, Altos Hornos, empresas que ya han desaparecido, ahora la gente trabaja en otras empresas más pequeñas, en el polígono industrial, en ese o en otros, ¿no? Y ahora estamos un poco en otra nueva transición, a un nuevo modelo productivo e industrial en Euskadi, y nos va a costar un tiempo ajustar, porque no podemos poner un borrón y cuenta nueva. El 2020 es una cifra bonita, redonda, 2020, y todo el mundo la está utilizando. Los programas europeos son todos, están cifrados todos en el 2020, pero no vamos a esperar al 2020, al 2020 para hacer las cosas. Las cosas, para que el 2020 haya una nueva Euskadi, hay que empezar a cambiarlas hoy, 19 de marzo de 2014.
¿Y eso lo puede hacer el PNV solo?
No, sí, eso lo hemos reconocido. Yo creo que en esta emisora, además lo dije hace un montón de meses, que se le dio mucho bombo y platillo a aquella declaración de que nosotros éramos, reconocíamos con humildad que el PNV había ganado las elecciones, pero éramos 27 de 75. El PNV solo no puede hacer. El PNV lo que está dispuesto es asumir la responsabilidad de tirar del carro, pero necesitamos que junto a nosotros también tiren del carro los demás, no que sean un peso muerto, no que se suban al carro para que vaya más lento. Necesitamos que empujemos entre todos y que saquemos el país adelante. Con toda la humildad del mundo reconocemos que hacen falta acuerdos. No es que lo reconocemos, es que es bueno que hagamos acuerdos.
Con más de 150.000 personas percibiendo la prestación por desempleo, más de 60.000 personas con la renta de garantía de ingresos, ¿ha llegado el momento de repensar el estado del bienestar?
Lo que ha llegado el momento es de mantenerlo. Yo creo que la clave es ver cuáles son los servicios básicos, los irrenunciables, cuál es la red de protección que tenemos que darle a una sociedad, sobre todo a los que lo están pasando peor, a los más golpeados por la crisis, cuál es esa red mínima que les tenemos que garantizar para que no haya un país a dos velocidades. Ninguna sociedad a dos velocidades se construye de forma sana. Podrá tener seguramente crecimientos económicos impresionantes, como en China, como en la India, etcétera. Pero cuando vas a aquellos países te das cuenta de que hay dos sociedades, una rica que vive en la opulencia y otra, la mayor parte desgraciadamente, pobre que vive explotada. Yo creo que eso en Euskadi, en el corazón de Europa, no lo podemos permitir. Entonces, hace falta dimensionar bien los servicios sociales, hace falta gastar bien el dinero, eso sí, hace falta revisar hasta el último expediente para que cada euro que se gaste en acción social esté bien gastado, que no haya aprovechateguis, ¿no? Que no haya gente que se aproveche de los demás y reciba ayudas, etcétera.
¿La hay?
Bueno, es humano y yo creo que cada vez estamos perfeccionando más los sistemas de revisión para que eso no suceda. Uh-huh. Es verdad, en la calle está, ¿no? Que hay mucha gente que dice, hombre, si hay mucha gente que vive de esto, bueno, tiene que vivir la que tiene que vivir, ¿no? La que, por desgracia para ella, no puede estar no está en el mercado laboral, no tiene una situación familiar suficiente que le garantice esa solidaridad, y entonces se la tenemos que dar entre todos. Hay que dársela a los que se lo merecen, a los otros no.
¿Podemos decir que ha terminado la época de los recortes?
Es esto de recortes, ajustes, este tipo de eufemismos, pues nos ha venido enfrentando a los políticos, ha sido como una especie de bola, ¿no? De que nos lanzábamos los unos a los otros a ver quién recortaba más, quién ajustaba más. El asunto no es si se han acabado o no, es va a haber suficiente crecimiento económico para equilibrar las cuentas públicas y mantener los servicios públicos esenciales, esos que hablábamos antes, de acción social junto con educación, sanidad, etcétera. Y además, para promover la economía, esa es la cuenta que hay que hacer. Si la reactivación económica, por tímida que sea, nos da, esos números dan, se habrán acabado. Si no dan, tendremos que seguir con el cinturón apretado. Y yo creo que además es bueno que a la sociedad le mandemos este mensaje realista, porque vienen años todavía complicados. Y la situación al 2008, no sé si la vamos a volver a ver. Porque nacerá, como antes decíamos, una sociedad distinta. Estamos en un modelo en transición que no va a ser el que teníamos en los años 2000, en los años del desarrollismo. Será diferente. Ojalá que podamos vivir tan bien o mejor que vivíamos entonces. Pero seguramente que viviremos de una manera más ajustada a nuestra realidad, ¿no?
Vayamos con la segunda parte de la crítica con la que hemos empezado la entrevista. Si el PP y el PSOE les dicen que están demasiado pendientes de la agenda de Bildu, EH Bildu les ha acusado de retroceder varios años en el tratamiento a la cuestión de los presos. ¿Ha habido algún cambio en la posición del PNV?
Lo que no puede ser es que Bildu nos critique porque no hacemos caso al tema de los presos y el resto de la oposición, Partido Socialista y Partido Popular, nos digan que solo nos ocupamos de eso. Uno de los dos no puede estar diciendo la verdad, o los dos, o ninguno de los dos lo dice, ¿no? Nosotros en el tema de los presos hemos sido muy claros, llevamos reclamando muchos años otra política penitenciaria. Creemos que además de ser más justa, sería más inteligente hacer otra política penitenciaria porque ayudaría a asentar la convivencia. Los presos, el problema de los presos es un problema objetivo que tiene esta sociedad, que hay que darle tratamiento, que hay que, dentro de la legalidad, sin hacer cambios, se pueden hacer muchas cosas que podrían además de reafirmar al sistema, al modelo de Estado democrático, además de reafirmar la democracia, servirían también para que ese problema se fuera diluyendo, fuera perdiendo presión, pero también decimos con la misma claridad que los presos no se pueden andar con medias tintas. Ha llegado el momento de decir lo que tienen que decir. No estamos pidiendo nada extraordinario.
¿Qué tienen que decir?
Pues en ese papel que han firmado, que está lleno de eufemismos, tienen que decir que aceptan un poco lo que decía el acuerdo, aquel comunicado de PPK de diciembre, pero ya poniéndolo en negro sobre blanco sobre su situación. Y cuando nosotros les decimos que tienen que reconocer el daño injusto causado, no es una venganza, no es para someterles a ninguna vejación. Es que es una condición casi sine qua non para que nos fiemos de que están dispuestos a reintegrarse en esta sociedad, de que ha servido de algo su paso por la cárcel, de que ha servido de algo su proceso de reflexión, este último que han hecho para abandonar la vía armada, que no es un atajo para salir, sino que hay verdaderas razones que son creíbles en su nueva forma de ver esta Euskadi y de hacer política, de abandonar la violencia. Es que si no, va a quedar siempre una duda razonable de por qué lo están haciendo. Es mejor, además es que no sé por qué un entorno que está aglutinado en torno a un proyecto político como Sortu, que tiene los estatutos que tiene, que admite en esos estatutos lo que admite, no sé por qué luego individualmente la gente que se identifica con ese proyecto político no puede asumir lo que dicen los estatutos de Sortu. No les pedimos más.
¿Les incomoda que haya policía y guardia civil en Euskadi?
A mí me parece, si me lo pregunta a mí personalmente, pues sí, yo tengo un mal recuerdo de la Guardia Civil. De joven pasé alguna vez por sus manos y no fue muy agradable. Pero más allá de lo que cada uno tenga, sus filias y fobias o su relación con los cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que aquí hay que hacer tres reflexiones. Primero, una reflexión institucional, de marco jurídico político. El Estatuto de Autonomía, creo que es en el artículo 17, delimita muy bien las funciones de la Ertzaintza como policía integral y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi, y también las materias compartidas. La materia más importante, aparte del seguimiento de drogas y de la policía de fronteras, que es una competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es la lucha contra el terrorismo. Si el terrorismo ha desaparecido, no tiene mucha lógica que haya aquí miles y miles de guardias civiles y policías nacionales mano sobre mano. Espero que estén mano sobre mano, porque no tienen en este momento. Llevamos 2 años sin terrorismo y afortunadamente el terrorismo ha desaparecido de nosotros. Yo creo que hay otros sitios en el Estado español con mayores índices de inseguridad, con mayores problemas, también de fronteras, de otro tipo de delitos que están ahora más de moda, en boga, que seguramente requerirán de más recursos, de recursos que aquí están mano sobre mano. Yo creo que sería lógico, por esa una segunda reflexión, que es las famosas duplicidades. Se nos llena la boca porque tenemos duplicidades aquí, porque un papel debiera de estar en vez de en el gobierno, en la diputación. Al final eso no es mucho dinero lo que hay detrás. En cambio, el mantenimiento de, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 números de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que aquí están acantonados sin hacer prácticamente nada, podrían estar en otros sitios y ese dinero que entre todos pagamos seguramente estaría mejor invertido y habría una lucha contra la delincuencia mucho más uniforme, equilibrada en todo el Estado español. ¿No?
¿Es un intento de coartar el autogobierno vasco?
No sé si es un intento, eso lo cuarta de una manera clara, porque el estatuto dibuja a la Ertzaintza como la policía integral de este país.
Uh-huh. Y eso, aparte de decírselo a la consejera de Seguridad, el PNV ha tenido la ocasión de decírselo al Partido Popular oficialmente, como
sí,
en aquella reunión.
Bueno, esto forma parte de nuestro vademécum, ¿no? Nosotros hay unas cuantas cosas en la reivindicación del autogobierno que siempre dejamos claras, y una de ellas es esta. Porque también, y no hay que perder de vista el factor sentimental, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que hay una gran mayoría de la sociedad vasca que tiene una herida abierta con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Y, o sea, no estoy prejuzgando ni demonizando a los cuerpos en sí. Es un dato objetivo. Habrá otra gente que apoya a la Guardia Civil porque les ha custodiado, les ha salvado, ellos se han sentido protegidos. Si el problema ya no es ese, el problema es, esto respondía a una situación del pasado, el futuro va a ser diferente y tenemos que ver que, conforme a la ley, qué es lo más lógico. Uh-huh. Teniendo una Ertzaintza ya desplegada como policía integral de nuestro país, ampliamente aceptada por esta sociedad, no genera rechazos, y el resto pues tendrá que ser readecuada a los sitios donde en este momento hay problemas, que hay, porque el Estado español tiene problemas de inseguridad ciudadana, tiene problemas de fronteras, tiene problemas de narcotráfico, de mafias, etcétera. Afortunadamente en Euskadi esos niveles están por debajo de la media del Estado español, y lo lógico es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vayan donde hay problemas, ¿no?
Uh-huh. Tenemos poco más de 3 minutos para 3 o 4 temas, a ver si los podemos repasar rápidamente. ¿Las europeas van a ser el siguiente pulso con Bildu, entre el PNV y Bildu, esa famosa hegemonía?
Nosotros nunca vemos la relación con Bildu como un pulso, porque la verdad es que les vemos un poquito por detrás, ¿eh? Permítame que me salga ahí un poco la vena, pero es así, ¿no? O sea, yo creo que es más una ambición suya que una realidad, que ese pulso, ¿no? Las europeas van a ser unas elecciones muy importantes, pero desgraciadamente nunca son elecciones europeas, ¿no? Siempre se convierten en elecciones domésticas en las que, bueno, pues la gente ajusta cuentas con unos y con otros. Nosotros vamos a intentar explicar nuestro proyecto de Euskadi Nación Europea. Nosotros le damos mucha importancia a Europa. Esta Europa que se está construyendo no nos gusta demasiado, no es la que nosotros pensábamos ni por la que nosotros apostamos, y vamos a intentar trasladarle a la ciudadanía vasca lo importante que es Europa, con independencia de que luego esto tenga una lectura interna, externa, etcétera. Uh-huh. Pero todos vamos a ir en coaliciones muy grandes, porque con esto de la circunscripción única no nos queda más remedio, con lo cual va a ser difícil que podamos entablar una pugna muy, muy doméstica.
¿Va a venir mucho Artur Mas por aquí o cada uno en su casa?
Ojalá venga, nosotros no tenemos ningún problema, bienvenido va a ser Artur Mas. Estamos ahora precisamente viendo cómo hacemos las participaciones, y yo creo que vamos a tener cruce de dirigentes. Nosotros iremos a Cataluña, a Galicia y a Canarias, y los otros vendrán a Euskadi también, claro que sí.
¿Qué preferiría, recuperar Álava o recuperar Guipúzcoa?
Bueno, yo lo que preferiría es que la sociedad guipuzcoana y la alavesa nos pusiera al PNV al frente de las instituciones de los dos territorios. Esto es como elegir entre Amachu y Aitachu, no hay por qué.
Porque en Guipúzcoa ya casi tienen lanzada una precampaña, ¿no?
Tenemos, bueno, en todos los sitios, es verdad que los partidos ya, creo que estas europeas las estamos, enlazando con la pregunta antes, las estamos utilizando como una especie de ensayo, test, para las que vienen dentro de un año, que esas sí que son unas elecciones que van a movilizar a la sociedad y que son muy relevantes para la vida interna de nuestra comunidad, ¿no? Nosotros estamos preparados para dar la batalla por los dos territorios. Uh-huh. Creemos, además, que tanto en uno como en otro las cosas se pueden hacer bastante mejor.
¿Qué tal está Azcuna?
Pues luchando, luchando, luchando. Como siempre, ha sido siempre un luchador infatigable y sigue luchando.
¿Tienen diseñada ya la etapa post-Azcuna?
Sí, claro, el PNV es un partido, no suelen decir ustedes que el PNV es un partido muy previsible, pues efectivamente el PNV es un partido muy previsible, pero ahora lo que nos preocupa es el alcalde, su situación de salud, y que ojalá salga bien de esta lucha, ¿no? No pensamos en más, pero con la tranquilidad de tener lo que venga después, ojalá venga dentro de mucho tiempo ya diseñado, prefijado, sí.
Tan previsible no es, porque no tengo ni la más mínima idea de lo que va a pasar después.
Bueno, digamoslo. Pero una cosa es que sea previsible y otra es que sea transparente. No, pues bueno, nosotros tenemos...
Hay que buscar a alguien de un perfil distinto, un cambio, tiene que haber un cambio.
Hombre, yo creo que Azcuna es un hombre irrepetible, ¿no? Por cómo es él, cómo ha sido él y lo que le ha tocado hacer. Le ha tocado una época muy compleja de Bilbao. Afortunadamente él lo ha hecho muy bien, él, su equipo, y traía una herencia, ¿no? También yo creo que hay que... El astro Azcuna no puede tapar los alcaldes anteriores, porque yo creo que Bilbao es una larga sucesión, ¿no?, de gestión adecuada que luego ha dado los frutos en esta época, y que la verdad es que Iñaki le ha sacado brillo, ¿no?, chispas a la ciudad. Ya eso está hecho, ahora hay que consolidar ese Bilbao, ahora hay que dotarle. Yo creo que Bilbao tiene todos los elementos físicos y estaba empezando con Iñaki, en esta última época estaba empezando a asumir, a tener el alma de una gran ciudad, no solo los edificios, no solo las avenidas, los parques, sino también esa vida, esa alma que tienen todas las grandes ciudades. El que venga va a tener que hacer más alma, más ciudad, probablemente menos edificios, está todavía Zorrozaurre por ahí, pero va a tener que dotar de alma a esta ciudad, y seguro que el Bizkaiburu Batzar y las organizaciones municipales de Bilbao, cuando les toque ese momento, elegirán a alguien que sepa crear ese alma.
¿Debería salir de su equipo para continuar esa línea?
Bueno, eso en nuestro modelo ya sabe que es muy abierto. Las organizaciones municipales pueden proponer, el Bizkai puede proponer, y puede ser cualquiera de los afiliados de Bilbao.
Andoni Ortuzar, eskerrik asko.
Suei, agur.